En Onda Cero, Julia en la Onda.
Son las 5 y 27 minutos, aquí tenemos, porque la conocimos hace ya algunos meses, a la doctora Mara Diersen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora en Neurobiología, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias y una de las principales autoridades en la investigación del síndrome de Down. Estuvo aquí hace unos meses y la verdad es que hubo tantos oyentes tan interesados que le pedimos que repitiera, que volviera otro ratito cuando sus múltiples actividades se lo permitieran. Bueno, y además recuerden que además es soprano, que ha cantado música barroca española y que ahora mismo está en un grupo así con mucho sentido del humor, digo, por el nombre, From Lost to the River, o sea, de perdidos al río, una traducción literal que no significa eso en inglés, pero qué bueno. En un país donde lo científico y lo artístico a veces van por caminos distintos, tocar ambas cosas, Mara, debe ser singular, ¿no?
Sí, la verdad es que, de todas formas, hay bastantes científicos que también les gusta el arte, ¿eh? Yo tengo varios colegas, pero sí que es verdad que seguimos haciendo esa diferenciación entre arte y ciencia, que además es una diferenciación errónea, porque en el fondo el proceso creativo que hay detrás de ambos es muy similar.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay menos diferencias, por tanto. El Centro de Regulación Genómica acaba de inaugurar un espacio nuevo para la formación y la divulgación científica. Se llama el Teaching and Training Lab, ¿no?
Sí.
¿Y eso qué es exactamente? ¿A quién va dirigido?
Bueno, pues esto tiene en realidad dos vertientes. Por un lado, se trata de un espacio que el CRG ha, desarrollado para establecer programas de formación de investigadores. Se trata de que puedan aprender nuevas técnicas, puedan actualizar sus conocimientos más a nivel práctico, porque a nivel teórico tenemos otros programas también. Pero luego tiene una vertiente que yo creo es muy interesante y que de hecho ya en el CRG llevamos desarrollando desde hace muchos años, que es la formación ciudadana, vamos a llamarlo así, porque a mí lo de divulgación no me acaba de gustar porque parece que simplemente cuentas las cosas. Aquí se trata de que la gente toque las pollatas, ¿no?, donde trabajamos los científicos, realice técnicas y realmente aprenda. Entonces hay tres programas diferentes que son muy bonitos. Uno es para chicos de primaria.
Sí.
Para chicos de secundaria, pero luego hay otro que a mí me gusta mucho y que hace tiempo también lo hacíamos para neurociencia, y es de formación de profesores de ciencias. Es un poco de actualización, ¿no? De que puedan entrar ellos, que son enseñantes, que están explicando la ciencia, pues que puedan entrar ellos al laboratorio y contar las cosas después como con más conocimiento de causa, ¿no?
Además entraron estudiantes de bachillerato, ¿no?
Sí, efectivamente.
Incluso,
sí.
Preguntando por cuestiones científicas, sí. Por la carrera científica, por el día a día de un investigador. Y escuchado a esos alumnos, esos críos relativamente pequeños, ¿qué le pareció la curiosidad que tenían? ¿Le pareció de buen nivel?
La verdad es que, fíjate, yo creo que los chavales, cuando les explicas las cosas que se entiendan y claras, tienen, no es que tengan, porque nosotros eso tampoco lo evaluamos, ¿no?, un nivel previo bueno o no, sino que su potencial es altísimo, ¿no? Tienen muchísima curiosidad, la ciencia les encanta. Nosotros llevamos muchos años haciendo una actividad que se llama la Semana del Cerebro, también dentro del CRG, pero esto es más amplio, digamos, a nivel internacional. Y la verdad es que siempre hemos hecho muchas actividades con los colegios. Es uno de nuestros targets fundamentales, ¿no?, uno de nuestros objetivos fundamentales. Y los chavales, es increíble lo que les gusta la ciencia, lo que les interesa. El otro día mismo yo fui a dar una charla sobre por qué a cada uno nos gusta una cosa distinta, ¿no? De dónde salen los gustos a nivel de alimentos de cada uno. Porque era una pregunta que ellos hacían en clase. Y entonces yo fui a ayudarles un poco a contestarla.
¿Y dónde? Perdón, acabe, sí. Porque es que ahora quiero. Yo también quiero saberlo.
¿Tú también quieres?
También, bueno, si es que se puede explicar rápidamente, más o menos, ¿eh?
Sí, bueno, no, lo que
estoy... O sea, ¿nuestro cerebro está sentenciado que es lo que nos va a gustar más?
No, eso es justamente lo que hablamos con ellos, ¿no? Hay un componente, digamos, de programado en el sentido de que hay algunos gustos que de forma innata nos resultan más agradables, el dulce, por ejemplo, lógicamente, pero en cambio nuestra capacidad de ir aprendiendo es muy grande. Entonces, a medida que vamos probando nuevos sabores, también es más fácil que nos guste. Entonces, hablamos, por ejemplo, de trucos para que les gustasen a los chicos, ¿no? Más las cosas. Entonces, poníamos uno de los ejemplos, es cuando haya algo que no te guste, procura comerlo con mucha hambre. Porque cuando tengas mucha hambre, cualquier cosa te va a gustar más, te va a saber más buena, ¿no? O cuando, por ejemplo, la fruta, que les cuesta a veces un poquito, pues tómatela cuando tengas mucha sed, ¿no? Porque entonces te va a encantar. Entonces eran como trucos.
Pequeños
que
trucos,
les dábamos,
claro, eso sí, está bien.
Desde la neurociencia.
Tengo aquí un mensaje, el día que estuvo aquí la doctora Diersen, que como decimos es una autoridad en el tema del síndrome de Down. Se quedó una consulta pendiente que, bueno, yo espero que hoy esté escuchándonos la oyente que nos la dejó. Se llama Piedad Vidal Cambronero, pero yo la guardé porque pensé, en cuanto vuelva se la planteamos, que es una historia que debe ocurrirle a muchas personas, ¿no? Uh-huh. Ella tiene una hermana con síndrome de Down, que ahora ya tiene 49 años, tiene 77% de minusvalía, tiene ingresos que proceden de las pensiones de orfandad de los padres y la ayuda por hijo minusválido a cargo. Y con esos ingresos, ahora ella es huérfana absoluta y puede seguir manteniendo una casa y una cuidadora de lunes a viernes, ¿no? Uh-huh. Que está dada de alta en la Seguridad Social y tal. Y después de 8 años yendo al centro ocupacional, ahora es un centro de día, que tiene, ha sido en Casillas, hablamos de Murcia, uh-huh. Dice, pues ahora la administración regional nos pide 900 euros de copago para seguir atendiéndola. Y dice ella, pues que le parece muy injusto. Yo quiero preguntar si esto está ocurriendo con más gente con síndrome de Down. Porque igual eso lo que está provocando es que algunos vuelvan a casa, que es donde tradicionalmente hace muchos años y estaba superado, se les tenía recluidos.
Sí, la verdad es que es algo que nos está preocupando mucho, no solo a ese nivel, sino a nivel también de la integración escolar. Porque sabemos que hay casos en algunos centros en los que, claro, han tenido que reducir el personal. Lo primero que se reduce es el personal de apoyo para este tipo de personas. Y eso está provocando muchos problemas. Yo creo, de todas formas, precisamente una de las cosas que nosotros estamos intentando es, en este momento, evaluar, y con un poco de suerte, si todo funciona bien, podremos recomendar programas de estimulación que se pueden hacer desde casa. De forma que, evidentemente, eso no va a suplir
la figura de un cuidador, claro.
Obviamente. Pero sí que les va a ayudar mucho a mejorar esas capacidades. Y yo diría que lo más importante es que no seamos sobreprotectores. El hecho de que las personas con síndrome de Down no puedan interaccionar con los demás de una forma normal es malo para ellos y malo, lo que decíamos el otro día, muy malo para todos, porque todos nos estamos perdiendo muchas cosas.
Dice Blanca Garrido que su madre tiene Alzheimer desde hace 10 años y desde que ingresó en su residencia una señora que la ha adoptado, pone entre comillas, y que la acompaña todo el día, la estimula tanto, dice que mi madre ha cambiado, ha vuelto a comer sola y ha recuperado el buen humor. ¿Puede ser por eso de la plasticidad cerebral, que fue una cosa que de la que aquí habló mucho la doctora Diersen el día que estuvo, plasticidad cerebral?
Exacto, y además es que, fíjate, me encanta esa pregunta, de verdad que la agradezco, porque me permite decir una cosa que siempre digo, y es que a veces nos pensamos que las personas que tienen Alzheimer o que tienen síndrome de Down no tienen ninguna capacidad de mejorar, y no es verdad, ¿vale? Y este es un ejemplo clarísimo. Muchas veces es más, la relación social, el sentirse integrado, el afecto que tú les demuestras, lo que les ayuda a salir adelante y a mejorar. La mejoría en las personas que tienen Alzheimer puede ser espectacular. Pero hay que integrarles. Sí, sí. Y el problema, fíjate, antes las personas mayores eran parte de la sociedad, eran una parte muy importante. Se les respetaba su opinión. Ahora parece que son un despojo, ¿no? Parece que nadie les tiene en cuenta, parece que sean alguien, bueno, que sí, que tenemos que preocuparnos de ellos y tal.
Pero un estorbo.
Sí, pero nos olvidamos de que realmente pueden aportar mucho. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia que los demás no tenemos. Fíjate, hay un caso que era muy divertido, que me gustó mucho, una señora gallega, creo que era, fue hace unos años, que, bueno, aprendió a usar internet y se hizo su blog. Bueno, pues los chicos jóvenes le preguntaban, le pedían consejo y tal, y la mujer les daba su consejo desde su experiencia, y a veces era un consejo muy sensato, la verdad. Entonces, yo creo que el hecho de pensar que las personas mayores no tienen un papel en la sociedad es un error por parte de la propia sociedad, porque la sociedad se está perdiendo toda esa experiencia acumulada, todo ese conocimiento acumulado.
Hace algún tiempo leímos un investigador que decía que el síndrome de Down, desde que hay amniocentesis, pues que obviamente nacen muy pocos, ¿no? Solamente de aquellas personas, bueno, pues que no se han hecho una amniocentesis o que son contrarias a la ley del aborto, ¿no? Y decía aquel investigador que ahora hace que se sientan solos porque hay muchísimos menos con síndrome de Down. ¿Esto lo ve usted igual o no tiene mucho sentido?
A ver, yo no lo veo igual porque por varias cosas. Mira, los casos que se pueden, digamos, prevenir o diagnosticar,
sí,
no son todos, de entrada. Hay personas jóvenes que por mecanismos diferentes también pueden tener hijos con síndrome de Down.
Y en cambio no tiene ninguna, ni la edad ni ninguna circunstancia, ni la edad, para, exacto, hacerse una amniocentesis.
¿Vale? De acuerdo.
Sí, sí.
Luego hay otro tema, y es que hay muchas personas en este momento que, a pesar de que saben que van a tener un hijo con síndrome de Down, deciden tenerlo. ¿Y por qué deciden tenerlo? Porque piensan que el hecho de tener síndrome de Down, que en realidad no es una enfermedad como normalmente decimos, es decir, estas personas no tienen, no sufren una enfermedad, son diferentes porque su cerebro está construido de una forma diferente, pero eso no quiere decir que sea una enfermedad en la que no puedan vivir normalmente, disfrutar, aportar. Y respecto a lo de que estén más solos, pues francamente, si están más solos es culpa nuestra, porque si nosotros les dejáramos participar más, no estarían solos. Ellos no necesitan estar solo con personas iguales,
claro,
que ellos.
Claro, eso que yo pensé cuando, claro, leí esto, ¿no? Pensé, bueno, eso quiere decir que es un gueto, ¿no? Que estén juntos las personas que tengan síndrome de Down. No creo que tenga ningún sentido.
No, ninguno.
El sentimiento de soledad o no dependerá de cómo le hace sentir la familia,
claro,
¿no?
Y de hecho a veces se sienten más deprimidos. Es verdad que a veces, o sea, que hay, digamos, una mayor frecuencia de depresión, pero también es un poco derivado de su situación dentro de la sociedad. Claro, si a ti te estando el rato dejando de lado, pues hombre, marginando, claro, al final tú también te sentirías mal.
Tengo oyentes que preguntan, por ejemplo, Javier López, por la hidrocefalia y por el Parkinson interno, si hay posibilidades de mejora. ¿Entra dentro de su campo, doctora Diersen?
No, un poquito lejos, pero, a ver, lo que no le entiendo muy bien es el Parkinson interno, supongo, no sé a qué se refiere. Son enfermedades que, a ver, la hidrocefalia sí que tiene un tratamiento quirúrgico, se pone una canulita. Lo que pasa es que si, digamos, ha presionado mucho la hidrocefalia, simplemente que hay líquido acumulado dentro del cerebro y entonces empuja el tejido craneal, lo que es el tejido cerebral. Y claro, entonces el cerebro, sobre todo si es en los niños, no se puede desarrollar bien. Entonces esto, lo que se suele hacer es que se vacía ese líquido, se ayuda a que ese líquido salga, que a veces pasa, lo que pasa es que está obstruido el agujerito de salida y no puede salir bien.
Ya.
Entonces si tú lo vacías por otros medios, por una canulita, pues eso puede llegar a recuperarse. Las secuelas pues dependen de cada caso.
Yeah.
El Parkinson en este momento no tenemos tratamiento que funcione. Tenemos tratamientos paliativos que... Esto se produce porque se pierden las neuronas que se llaman dopaminérgicas en una parte del cerebro y eso produce estos síntomas que vemos en las personas con Parkinson. Por ahora lo que se hacía era intentar dar dopamina, que es lo que producen, la sustancia que producen esas células, pero claro, es un tratamiento que no cambia la causa. Entonces,
claro, todo lo que sea, digamos, mejorar un síntoma,
claro,
perfecto, pero que no corrige la enfermedad.
Exacto.
Y también por aquí alguien pregunta el síndrome de Hunter o Hunter.
Uh-huh. Esto sí que me queda bastante más lejos, lo
esto
siento.
Esto sí, vale, perfecto. No, es que los, como yo no sé si entra en el terreno de la neurociencia o no, pues por eso claro. Le pregunto. Decía Mara Dirsen, cuando estuvo aquí la última vez, que lo que más enriquece a las personas, lo que mejor nos sienta es salir a nuestro cerebro de la zona de confort.
Sí.
Este concepto me parece interesantísimo. ¿Qué es la zona de confort? Pues es ese lugar mental en el que nos sentimos cómodos, es en el que no hace falta ningún esfuerzo, no corremos ningún riesgo, nos manejamos perfectamente, todo lo que sea. Hay personas que le llevan fatal salir de la zona de confort.
Fatal.
Que se ponen muy nerviosas, que no. Hay gente que tiene hasta problemas con viajar, ¿no?
Sí.
Que para ellos emprender un viaje.
Es terrible ya.
Yo conozco personas así, ¿no? Y en cambio hay gente que es más temeraria, que le llamamos temeraria. Quizá la crisis puede ser un momento, por buscar lecturas positivas, de salir a la fuerza, ¿no? De la zona de confort y a lo mejor aprender cosas nuevas.
Desde luego. Además, yo creo que en ese sentido la crisis está siendo un revulsivo, ¿no? Yo creo que lo positivo que tiene es que nos está haciendo cambiar un poco los esquemas, no dar por asumido lo que tú dices todo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa cuando nos quedamos en nuestro rinconcito. Porque lo malo de la zona de confort es que tanto lo bueno como lo malo que pasa en esa zona nos parece bien, porque estamos acostumbrados y nos suena familiar. Entonces, si nuestro jefe nos abronca cada mañana, ¿eh? Es el típico ejemplo, pues ya nos parece bien porque es nuestra zona de confort. Ahí sabemos cómo manejarnos.
Yeah.
Aunque no nos guste el atasco de por las mañanas, tampoco nos gusta, pero bueno, estamos ahí bien. Pero en cambio, el poner un poco de imaginación, ¿no? Ahí decir, bueno, pues vamos a romper un poco con los estereotipos que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a explorar nuevas cosas. Es decir, el entender, como tú muy bien has dicho, que me ha encantado, la crisis como una oportunidad. Pues eso yo creo que a todos nos puede aportar mucho, claro, dentro de todo lo malo que hay en medio, ¿eh? Que hay veces que es que no puedes
sí,
ni
claro.
Eso, ¿no?
¿Usted qué sabe cómo es el cerebro por dentro o que lleva toda la vida estudiándolo? Doctora Dirsen, ¿qué es el enamoramiento desde el punto de vista científico?
Pues, uy, eso podría ser un programa entero, eso. A ver, el amor es un sentimiento, una emoción. O sea, tiene un componente emocional, pero es un sentimiento, es algo más complejo. Que está muy arraigado en nuestro cerebro. Pero el amor no es un componente, no es unitario, sino que tiene diferentes fases. Entonces, en la primera fase, que es la de enamoramiento, la fase de enamoramiento es aquella en la que de repente
cualquiera que haya estado enamorado sabe de qué hablamos. No comes, no duermes, en fin, estás flotando todo el día, nada te importa.
Exacto.
Y estás estupendo, sí.
Entonces, esta fase es lo que se ha llamado una tormenta química.
La tormenta química.
Exacto.
Qué chulo. No le había puesto nombre, pero es verdad, es una tormenta. Sí,
una
sí.
Tormenta
química en toda regla.
En toda regla. Según en algunos casos, incluso un tsunami, ¿no? Pero bueno, en principio, una tormenta química desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque lo que sucede, lo que se ha visto en estudios de neuroimagen, es que se activan áreas del cerebro que tienen que ver con la neurotransmisión, ¿no? Es decir, la dopamina, vale, pues se nos sube
venga,
la dopamina,
dopamina
venga
sí.
La dopamina. Entonces hacemos lo que yo llamo el subidón dopaminérgico, ¿eh? Luego eso nos da el placer, esa sensación de pasión, ¿no? Pero luego pasan otras cosas, entonces también se activan regiones que tienen que ver con otro sistema, que es la noradrenalina, que nos hace prestar atención. Entonces es eso de que focalizas sobre
sí.
Todo en la persona que te gusta, ¿no? Y lo demás
sí,
parece
sí,
que
sí.
Desaparece.
Desaparece.
Luego pasan otras cosas, como que se activa también el sistema serotoninérgico. Entonces empiezan esos pensamientos como obsesivos, ¿no? Y le llamas una vez y otra vez. Y yo, ahora que tengo hijos en edad de merecer, es aquello de, pero si acabas de hablar con ella, hijo, por favor, otra vez.
Sí, los que tenemos en casa adolescentes sabemos de qué
exacto,
estamos hablando.
¿No?
Sí, sí, sí.
Como me oigan, madre mía. Bueno, y luego, además, pasa otra cosa muy divertida, y es que todas esas áreas se activan, pero luego hay otras áreas que se desactivan. Por ejemplo, las áreas que tienen que ver con el juicio social. Nosotros cuando conocemos a alguien, sin querer hacemos una valoración de esa persona, ¿no? A nivel, bueno, pues un poco de enjuiciar sus características. Nos cae bien, nos cae mal, nos parece sensato.
El enamorado no ve nada.
No ve nada.
Por tanto, puede perder un poco el pudor, el sentido del ridículo, el don de la oportunidad, ¿no? Todo eso.
Y sobre todo pierde también la capacidad de juzgar al otro, ¿no? Ya. De ver... Y el
la realidad.
Es aquello de que tu madre te está diciendo, ay, hija, pero este chico, ¿no te parece que...? Y tú, no, pero sí es fantástico.
Claro, claro. Bueno, me ha encantado eso de la tormenta química, ¿eh? Madre mía. El próximo viernes, este viernes, 8 de febrero, creo que el grupo en el que canta la doctora Dirsen va a actuar en el Razzmatazz, ¿verdad?
Sí, en el Razzmatazz 3.
En el 3... ¿En Barcelona?
Sí, en Barcelona.
Para recoger fondos para la investigación de los síndromes de Down y otro más, ¿no?
Frágil X.
Y el Frágil X, bueno. Pues nada, que tenga usted mucho éxito.
Sí, yo solo, si tengo 3 segunditos, ¿sí? Quería deciros que más que recaudar fondos, no se trata tanto de eso, sino, quiero decir, estamos en crisis, como tú muy bien has dicho, y hay que echarle imaginación al poder. Entonces... En otros países el crowdfunding, que se llama, es decir, el que el ciudadano participe,
sí, se involucre,
en la investigación,
sí,
y se involucre, es algo que se ve, es algo normal. Aquí no, y eso es algo que pensamos que tiene que cambiar. Entonces lo que queremos es explicarles a los ciudadanos, o sea, es un concierto también, se lo van a pasar muy bien,
o sea,
de verdad.
Es un concierto, van a disfrutar,
no va a ser
porque
aburrido.
No saben cómo canta la doctora Dirsen, está claro, pero además de eso es...
Además,
sintámonos concernidos,
exacto,
por lo que ocurre con otras personas.
Es.
¿No?
Y además os lo vamos a explicar muy bien, vais a tener a todos los investigadores ahí, vais a poder hablar con ellos, vais a poderles preguntar todo, incluso otras cosas si queréis, y van a estar encantadísimos, además... Vais a ver que hay gente muy muy maja entre los investigadores, no somos gente rara, somos normales, y sobre todo también nos vamos a explicar, pues eso, un poco lo que hemos conseguido, cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho, y veréis algunos vídeos, vendrán algunos de los participantes en el estudio.
El día 8, ¿eh? Razzmatazz 3.
Venid disfrazados, que es carnaval.
Ah, y además de carnaval.
Sí, claro.
Ha enamorado usted a la gente Smin, que es un oyente nuestro que dice, la señora, la doctora Dirsen, doña Mara, con su voz ha generado en mí una ciclogénesis explosiva química. Me quedaría días enteros aprendiendo. Gracias, doctora Dirsen.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En Onda Cero, Julia en la Onda.